canariera con un canarillo.
Tengo una canariera con un canarillo.
Ay, canariera, carcelera de mi corazón, tú serás las cadenas y yo la prisión.
Este es un programa de CIDICSEF, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí. Salguero 758, Código Postal 1177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. La dirección electrónica es cidicsef@ciudad.com.ar, página web www.cidicsef.org.ar. Participan en el programa Lidia Benjoan Peraya, Esther Cohen de Cohen, Jaime Benciñor, Graciela Teba de Riva, coordinados por quien les habla, María de Azar. Programa número 85. En ocasión del homenaje a Giorgio Perlasca, el Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, el Instituto Italiano de Cultura, con el auspicio de la Embajada de Italia y la presencia del agregado cultural de la Embajada de España, el Dr. Prats, se celebró un justo entre las naciones Giorgio Perlasca, a cargo de Ennio Bispuri, director del Instituto Italiano de Cultura. Vamos a hacer una referencia a la personalidad de Giorgio Perlasca porque vale la pena que el mundo se entere de quién fue Giorgio Perlasca. En la Budapest filonazi de 1944, el italiano Giorgio Perlasca se fingió cónsul español para proseguir en su tarea de salvamento de judíos, iniciada por el embajador Ángel Sanz Briz. Los casos de Perlasca y Sanz Briz ilustran la contradictoria política del general Franco respecto al judaísmo. La extraordinaria peripecia del italiano Giorgio Perlasca, convertido por avatares de la historia en el español Jorge Perlasca, ilustra cómo el coraje crece ante la ignominia y también cómo algunos regímenes dictatoriales presentan contradicciones que inexplicablemente contribuyen a salvar vidas. En octubre de 1944, el nuevo gobierno filonazi de Hungría comenzó la persecución antisemita y Sanz Briz, luego llamado el Ángel de Budapest, desempolvó un decreto de 1924 del general Primo Rivera que concedía la nacionalidad española a los judíos sefardíes descendientes de los expulsados en 1492 por los reyes católicos. Con la tácita aquiescencia del gobierno franquista, que compaginaba sin problemas la teoría del conjudeo masónico, con el apoyo a judíos perseguidos, Sanz Briz se lanzó a dar documentos otorgando la nacionalidad a sefardíes y no sefardíes, tarea en la que le ayudó Perlasca. El italiano, que se encontraba en Budapest comprando carne para el ejército de su país, se presentó en la embajada cuando el armisticio de 1943 entre Italia y los aliados le convirtió en prisionero de alemanes y húngaros. Perlasca logró huir y mostró a Sanz Briz una carta manuscrita del general Franco dada durante la guerra civil que decía: «Querido camarada, en cualquier parte del mundo en que te encuentres, dirígete a las embajadas españolas». De un plumazo, Sanz Briz le entregó un pasaporte español, convirtiéndolo en Jorge Perlasca. Los desvelos de ambos condujeron a la salvación de 5.218 judíos húngaros a quienes Sanz Briz alojó en casas junto al Danubio, protegidas por letreros que rezaban, anexo a la legación española. Cada semana enviaba un camión de comida, a la espera que las autoridades húngaras les concedieran el salvoconducto para salir del país. Pero a fines de 1944, cuando era evidente que los aliados iban a ganar la guerra, Madrid, para no reconocer al gobierno nazi húngaro, ordenó al embajador que cerrara la legación y se trasladara a Suiza. Fue entonces cuando Perlasca, de 34 años, aseguró que Sainsbury's estaba de misión en Berna y, fingiéndose cónsul, continuó protegiendo a los judíos que quedaban en las casas y otorgando pasaportes. Cuando el Ejército Rojo liberó Budapest, Perlasca regresó a Italia y envió una carta a Madrid explicando lo hecho. Me atrevo a pensar que el pleno éxito de mi obra, por sus altas cualidades humanitarias, no desdice el decoro de España y de sus grandes tradiciones civiles. Giorgio Perlasca no contó a nadie su gesta hasta que un grupo de protegidos le localizó en 1988 y le cubrió de homenajes. Murió en 1992 y su nombre figura, junto al de Sainsbury's, con el título de Justo de las Naciones en Yad Vashem de Jerusalén. A su hijo le puso el nombre de Franco.
Sentiremos a Berta Guindín en la cantica Adiós querida.
Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo, corazón y alma te dio para amar segundo. Corazón y alma te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida, no quiero. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú.
Va, búscate otro amor, ajarba otras puertas, aspira otro ardor, que para mí sos muerta. Para mí sos muerta. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú.
Del libro de Mordejai Arbel sobre Filatelia Sefaradí. El personaje al cual son dedicados estos timbros, Pedro Enrique Zureña, nació en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en 1884 y murió en 1946. Él fue un crítico literario y uno de los más famosos investigadores de la lengua española, escribiendo una serie de libros sobre este tema, entre los cuales El problema del andalucismo dialectal de América, 1932, y Apuntes sobre la novela en América, 1927. La principal universidad de Santo Domingo lleva su nombre, Universidad Pedro Enríquez Ureña. Para los sefaradíes, la familia Enríquez Ureña, hoy convertida al catolicismo, tiene un gran interés a causa de su lealtad en verso el judaísmo y el sefaradismo. Su historia en la República Dominicana empieza con don Noel Enríquez, un judío de la isla de Curazao que había pasado a vivir en Santo Domingo. Su hijo, don Federico Enríquez y Carvajal, fue una de las más famosas y distinguidas personalidades de la historia dominicana. Él es el autor de la obra teatral La Hija del Hebreo, en la cual describe la problemática de los casamientos mixtos entre sefaradíes y católicos. Su madre apartenía a la familia Carvajal, familia de conversos judíos que fueron mártires de la Inquisición en México. Su hermano, don Francisco Enríquez y Carvajal, fue elegido como presidente de la República Dominicana en 1916, y él es el padre de Pedro Enríquez Ureña. Se debe mencionar de mismo a su hermano Max Enríquez Ureña, que fue al que también activó en el campo de la literatura y cumplió las funciones de embajador de la República Dominicana en Estados Unidos y en las Naciones Unidas. Ainda nos acordamos de su emocionante discurso cuando Israel fue admitido como miembro de la Organización de las Naciones Unidas en 1949.
Ay, si un viento viniera y secara la mar.
Bueno, ahora os vamos a dar un cuento que se llama El doctor de ladrones. Es del libro Lo que me daban nuestros padres y recopilado por Rifar Bir Mizrahi. Es ansina. El 12 de septiembre de 1899, todas las gacetas de París estaban llenas de artículos ilusiosos, alabando a un sabio doctor que había topado con su ciencia el remedio de no dejar robar. ¿Me entendisteis? El remedio de no dejar robar. Este sabio doctor pretendía que el robar es una jazinora como todas, y que él había topado la medicina. Ya puedes creer la sensación que hacía esta novedad, particularmente sobre la policía, que buscaba de encorajarlo, en dándole a hacer muchas pruebas sobre los ladrones que se topaban en la prisión. Una mañana, el sabio doctor estaba estudiando en su gabinete cuando el mozo vino a informarlo que un señor que venía con automóvil le presentaba esta carta dorada y le rogaba de recibirlo. El doctor echó una ojada sobre la carta y meldó: Conde George de Filburg. Hazlo entrar al salón, dijo el doctor. Dos puntos se pasaban, el doctor y el conde se apretaban las manos y el aristócrata decía: Perdón, doctor de Midrangio, los artículos tan ilusiosos de los jornales me hicieron venir ante vos, porque tengo una mujer ladrona, y para un conde como mí me está haciendo deshonor. Quiero a todo precio que la melisines. ¿Vuestra mujer es ladrona? Justamente, y muy oficial. ¿Ella hace los robos en las calles? No, señor, si esto era, yo lo hubiera abandonado. Ella tiene un maldicho uso. Cuando vamos a visitar algún lugar, ella busca robarse lo que topa en medio. Este caso está más curioso. Lo que hay de más detonante es que cuando viene en casa, ella me entrega todo lo que se robó y rogándome de mandarlo a donde su patrón y de excusarla. Esto está más detonante. ¿No la mostraste ya a ningún médico? A muchos. ¿Y qué dijeron? Y cada uno me dice una cosa que no me entra en la idea. Hicisteis bueno de presentar vos aquí, ¿no? Vuestra mujer se puede medicinar muy presto. Ella no tiene más que una hipocondría interesada en los niñervos. Gracias, doctor. ¿Cuánto debo pagar? Dejad la gestión de la paga para un juez. Traedla aquí, la veré una vez y yo vos digo. El conde saludó y se fue. Y media hora de un juez retornó con su mujer. Para probar, el conde y el doctor se metieron a conversar. Aparte, la mujer empezó a rodear la camareta. Y ha habido encima del morón una hora y un costec. Se lo cuadró. Vido más allá un instrumento de plata. Lo cuadró. Abrió un cajón del morón, vido un paco de joyas, y aquel también lo cuadró. Y en cada cosa el marido mostraba el robo que su mujer hacía al médico. Cuando escapó de robar, el médico examinó a la mujer y dijo de nuevo que ella se puede medicinar. Ellos saludaron y el conde dijo al doctor: mandad al mozo al hotel de Prince, le daré las cosas robadas. El conde se va. Y media hora de un juez, cuando el mozo del doctor iba a buscar al conde, no topa ninguno. Retornó con los mozos encolgando y el bravo doctor entendió que la cura que había topado le había costado muy cara.
Buena semana, mozo del Dios. Buena semana, mos del Dios. Buena semana, mos del Dios, alegres y sanos. Buena semana, mos del Dios, alegres y sanos.